con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos, expresó Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, en un conversatorio por parte de los intérpretes del tema musical. El colega Luis Guardia amplía la nota informativa.
Para Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami y anfitrión del conversatorio, Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.
A mí me da vergüenza que un gobierno le preste tanta atención a una canción cuando hay tantos problemas de salud, cuando hay tantos problemas de alimentación, cuando hay tantos problemas en general, porque es un cimiento de que está destruido totalmente.
Según Randy Malcolm, la respuesta mediática y represiva del oficialismo demuestra la fragilidad del régimen castrista hoy.
Vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Michael Castillo Osorbo y Eliezer Márquez el Funky residen en Cuba. Yotuel Romero en España, Alexander Delgado, Randy Malcolm y December Bueno en Miami. Ellos fueron los intérpretes de este tema musical que en poco más de dos semanas llega a los 3 millones de vistas en YouTube. La repercusión del tema llegó al prestigioso rotativo The New York Times, que en un artículo de opinión destacó que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura cubana.
Y que hoy Patria y Vida nos da la oportunidad de que desde aquí formar parte de un movimiento nuevo, darle la esperanza a la gente, porque son gente joven.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La respuesta dada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a la solicitud de revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, no precisa cuáles fueron los requisitos legales incumplidos para la demanda. La colega Yolanda Huerga tiene el análisis del abogado del Centro Cubalex, Julio Ferrer, uno de los asesores del Movimiento 27 de Noviembre, que presentó la petición formal.
La Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó en una carta fechada el 3 de marzo la petición legal de revocación de su cargo del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que fuera entregada en febrero por activistas del Movimiento 27N, acompañada por miles de firmas de ciudadanos cubanos que la apoyaron.
Este pronunciamiento viola precisamente la Constitución en el artículo 61, que dice que la respuesta que en las autoridades debe ser fundamentada. Es totalmente infundada, es genérica, imprecisa.
La refutación, firmada por Madalina Marrero Delgado, directora de Atención a la Población del máximo órgano estatal, señala que la solicitud no procede porque no reúne los requisitos legales.
Dice que la petición no se ajusta a los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la ley de revocación y del propio texto constitucional. Pero esa es una respuesta en extremo imprecisa, que no hace saber a quienes presentaron la petición cuáles fueron los requisitos incumplidos o no observados por los peticionarios.
Igualmente, la respuesta se refiere a que buena parte de los 1.255 firmantes no precisan los datos legales. Por otro lado, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Juan Antonio Quintanilla, declaró en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que desde los ámbitos artísticos e intelectuales se han lanzado campañas y operaciones subversivas contra el gobierno de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, el gobierno cubano reportó este sábado 750 nuevos casos de COVID-19 y 3 fallecidos. En varias provincias del país han tenido que tomar medidas estrictas para evitar que se siga incrementando el contagio. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Nuevamente aquí estamos con ustedes en nuestro programa. Hoy, antes de empezar el programa, quiero hablar de lo que hemos perdido. La Fundación Rescate Jurídico y la lucha por la libertad de Cuba en estos últimos meses. Han muerto 3 miembros fundadores de la Fundación Rescate Jurídico. El primero fue ya hace 2 o 3 meses mi compañero de lucha por más de 60 años, Osvaldo Vital. Después fue Mario Enríquez. Mario Enríquez es también compañero de lucha por una cantidad de años que no quiero ni acordarme. Él fue miembro de la brigada. Estuvo infiltrado en Cuba, además amigo muy cercano nuestro y que estuvo cooperando mucho en la época de los seminarios, en la Casa Bacardí y en la Casa Chalí, donde tuvimos los últimos seminarios. Y por último, mi amigo prácticamente de la infancia, que estaba llevando últimamente el website, el portal digital de la Fundación Rescate Jurídico, me refiero a Eduardo Coloma. Eduardo Coloma, un gran patriota, un hombre honrado, un hombre íntegro, un gran amigo, un patriota que vamos a extrañar mucho, y murió recientemente a causa del coronavirus. Y que en paz descanse los 3. Y ahora comenzamos nuestro programa con nuestra primera entrevista, y es nada más y nada menos que uno de los grandes luchadores por la libertad de Cuba. En Cuba y en el exilio como está en este momento, me refiero al pastor Mario Félix Leonardo. Pastor, adelante.
Sí, bueno, Santiago, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Para mí es un honor cada vez que lo hago. Saludos para ti, pero para también los hermanos que están contigo y para los que nos escuchan dentro de la isla.
Bueno, perfectamente. Siempre es un honor tenerte con nosotros y además mucha información que podemos compartir con nuestros hermanos dentro de la isla y fuera también en el exilio. Mario, hay muchas cosas que están pasando en Cuba de mucha importancia que demuestran que verdaderamente el pueblo cubano, tanto fuera como dentro de Cuba, está ya a punto de provocar el cambio que todos hemos querido por tantos años. ¿Qué me hablas de esto? ¿Qué me dices de la canción Patria o Vida?
Sí, Santiago, realmente yo creo que en la historia de Cuba, cuando se escriba dentro de unos años, va a haber que hablar de un antes y un después de esta canción, porque obviamente los símbolos son muy importantes en todas las lecturas, ¿no? Este Patria y Vida ha sido una ruptura con el Patria o Muerte, que ha sido el eslogan que ha primado antes de este eslogan que ya y comienza a ser el nuevo eslogan que el pueblo de Cuba comienza a sustituir en sus mentes, en sus corazones, en sus planes, en sus sueños. Y yo creo que las revoluciones, en este sentido, ha comenzado una verdadera revolución en Cuba. Se inician precisamente cuando los seres humanos cambian sus códigos de pensamiento, sus símbolos. Y esto ha comenzado a suceder en todo el pueblo cubano. Incluso en muchos que hasta ahora comulgaban o estaban engañados, porque de repente es imposible, y sobre todo esto tiene que ver mucho con la cultura del cubano, no comulgar con una canción tan bella como esta, no solo el texto, sino también el ritmo, de manera tal que el cubano que de repente se pregunte dentro de sí mismo, bueno, ¿qué hago yo frente a esta canción? ¿Me quedo con la canción Patria o Muerte que me propone el sistema o me quedo con la propuesta Patria y Vida? Y la propia persona, aun cuando haya sido retrógrada hasta este momento, tiene que ser demasiado retrógrada como para no darse cuenta que quedarse con el símbolo de la muerte, que ha sido el que ha propuesto el régimen, resulta una desfachatez total, porque eso va contra el sentido intuitivo y de supervivencia de un ser humano. Entonces yo creo que esto está replanteando a cada cubano en este momento, incluyendo, vuelvo y repito, a los propios que hasta el momento comulgaban. Y aquí quiero pensar incluso hasta en agentes de la seguridad y todo, porque de repente el ser humano tiene que decirse, bueno, ¿de parte de quién me pongo, de la muerte o de la vida? Y yo creo que ahí, para cualquier ser humano, la vida es lo que prima. Y estos códigos que se han en este momento planteado como desafío para los cubanos han movido el piso completo de Cuba, y la dictadura, no por gusto, está corriendo, pero cada vez que hace algo para tratar de ir en contra de este cambio de símbolo, lo que hace es ir contra la pared y echarse más tierra, como decimos a los cubanos. Así que yo creo que este fenómeno de Santiago ha logrado comenzar donde hay que empezar, que es en el espíritu y en la mente y en los corazones de los ciudadanos cubanos. Y después que esto cambia, ya el país entero va a cambiar, te lo aseguro.
Bueno, mira, hay que darse cuenta de una cosa. Ellos tienen el lema de patria o muerte. Ellos lo que le han dado es muerte a la patria. Y esta canción lo que quiere es darle vida nuevamente a la patria. A la patria esa que ellos asesinaron, que ellos han vilipendiado, que le han hecho todo tipo de daño, que han vivido de ella, que lo han usado simplemente como si fuera una finca. Eso para ellos no es una patria. Eso para ellos es un campo de concentración para los que estén en contra de ellos. Eso para ellos es el abuso, los fusilamientos, la cárcel de todo el que no está de acuerdo con ellos. Nosotros queremos patria y vida. Vida para todos, los que piensen como nosotros y los que no piensen como nosotros. No queremos muerte nada más que para el régimen que ya lleva más de 60 años en nuestra patria.
Efectivamente, Santiago. Efectivamente, y por eso digo que habrá que escribir y decir, cuando la historia se escriba, en este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, que una canción logró dar, vamos a decir, en el blanco mismo de la dictadura. Y sobre todo, es así porque sabemos que la cultura cubana, los cubanos, somos muy de ritmo, somos muy de canción. Y de hecho, si no fuera por la cultura, el buen humor del cubano, hubiésemos sucumbido a estas más de 6 décadas ya. Pero precisamente todo el mundo está de acuerdo en que la cultura cubana es tan fuerte que ha sobrevivido incluso estos más de 6 décadas de dictadura cruenta. Entonces no es extrañar que una canción que apunta directamente al corazón fallido de la dictadura para terminar con su patria muerte y hacer renacer en los corazones y en el sentimiento de los cubanos el deseo de vivir y de tener patria y vida, porque no es posible seguir viviendo con una alternativa que solo te propone la muerte. Todos queremos vivir y todos queremos ser prósperos y todos queremos ser felices, y hacia eso apunta esta canción. Por lo tanto, yo creo que esto es imparable, Santiago, esto es imparable, y la muestra son que a partir de la canción, si nos damos cuenta de la cantidad de protestas, ya sea individuales desde sus casas o ya sea desde las ciudades, como el pasado sábado en Caibarín, en Camagüey, por ponerte solamente 2 ejemplos, pero hay muchos más, pues nos damos cuenta que esta canción está sonando no solamente en las mentes y en los corazones, sino que está sonando ya también en las calles. Y yo estoy convencido que esta explosión va a ir en aumento. Es una explosión de ciudadanos que quieren expresar a grito en cuello el nuevo eslogan de paz y vida, que es lo que tiene para Cuba.
Bueno, no conozco a casi nadie que haya escuchado esta canción que no le guste. Sin embargo, el régimen, como respuesta, sacó una canción que le han llamado Patria o Muerte por la Vida. Pero según las noticias, es la peor canción en el 2021, según lo está indicando Google.
Sí, efectivamente, Carlos. Efectivamente. Y bueno, como tú bien dices, ahí están las estadísticas para cualquiera que se asome a Google. Y ya sea que mire en Facebook, ya sea que mire en YouTube. Es una vergüenza para el régimen que la canción que propusieron ellos para enfrentar a la canción Patria y Vida, lo único que ha hecho es demostrar por contraste que su propuesta no sirve, que no le gusta a nadie. Y yo creo que esas estadísticas de Google bastarían para que el régimen dijera, recoge y vamos, que ya sobramos en esta historia. Ya está muy claro, Carlos. Así que creo que ahí están los números y eso dice toda la realidad.
No, Cuba Debate, los medios oficiales de la Revolución Cubana han estado atacando la canción. Y esto ha tenido un efecto más negativo todavía aún en la población.
Sí, claro, claro. Porque, obviamente, la población que se ha identificado con la canción, que la ha hecho suya, que la tararea, que la canta, que la pone desde las azoteas, que la pone en las bocinas, en los bicitaxis, ayer mismo, hasta en una patrulla, uno de los que era arrestado la ponía en su teléfono. Entonces, lo único que consigue cada reacción del régimen, porque hay que señalar algo, el régimen únicamente en esta historia está reaccionando está en este momento, la iniciativa la tiene el pueblo, y el régimen solo reacciona y reacciona de una manera estúpida, que lo único que le ocasiona es quedar más mal parado, como así decimos, y el pueblo sigue creciendo en valentía, en deseo de que se cumpla lo que ya es un símbolo en su mente, paz y vida. Y así que yo por eso digo que esto ya no tiene marcha atrás y que esto va a ir creciendo y creciendo hasta que consigamos que el paz y vida deje de ser solo un símbolo y que por fin tengamos a nuestra patria recuperada y que fluya la paz y la vida.
Hay muchas cosas que han pasado en Cuba que han tenido trascendencia, pero el problema de la mayoría de esos hechos que han pasado importantes y que no han tenido gran trascendencia han sido por la falta de apoyo popular, de apoyo del cubano de a pie, del reconocimiento por parte de la población masivamente, que eso no se ha visto hasta ahora, yo creo que en ningún momento.
Efectivamente, Santiago, porque como tú, bueno, tú mismo lo has experimentado entre muchos años de lucha, ¿verdad? Que muchas veces la soledad, el aislamiento, cubanos que han tenido la luz, pero que no han sido seguidos por el pueblo por aquello del miedo, por aquello de que contra esta gente no se puede, por aquello de que las cosas no pueden cambiar. Pero lo que se ha demostrado es que ya esa fase tan triste ha quedado atrás. Y que el pueblo que antes quería pero no apoyaba, hoy ya se está convirtiendo en lo que debía haber sido siempre el protagonista de esta historia. Y que, por lo tanto, los opositores sencillamente puedan ayudar a que el pueblo consiga el gran deseo de paz y vida. Pero ese yo creo que es la gran luz que tenemos en este momento, que es el pueblo el que cada vez está obteniendo más el protagonismo. Y es, hacia ahí era donde debíamos dirigirnos.
Exactamente. Hace muchos años que nosotros estamos predicando dentro de la oposición y dentro de la sociedad civil, que aunque no sea opositora, no está de acuerdo con el gobierno, en hacer crecer la oposición, en hacer crecer la población activamente luchando en contra de la dictadura y enfrentándose a la dictadura. Esto ha salido de pronto y ha sido un regalo de Dios que el pueblo cubano nunca ha cogido nada en contra de la dictadura como ha cogido esta canción.
Exactamente. Yo creo que la perspectiva también es esta, Santiago, que precisamente nos encontrábamos durante años entre la dictadura, por un lado, por un extremo, y la oposición en el otro extremo, tratando de ganar esa inmensa masa crítica que es el pueblo cubano en el centro. Que sabemos que lo que le propone la oposición al pueblo es lo que el pueblo necesita y desea, pero quien tiene las armas es la dictadura. Entonces el pueblo se encuentra entre la espada y la pared, por así decirlo. Pero el gran valor de este momento histórico que estamos viviendo es que esa inmensa masa crítica se está corriendo en este momento hacia la propuesta de la oposición, perdiéndole miedo a la espada de la dictadura, que es una espada que ya todo el mundo está descubriendo que está amellada, doblada, y que se puede contraponer sencillamente con una canción. Así que yo creo que el gran valor es ese. La masa crítica del pueblo en este momento está del lado de la verdad, está perdiendo todo el miedo y la dictadura se está quedando cada vez más sola y más sola.
Sí, y no solo eso. Por esta canción han habido cientos de detenciones y cientos de violaciones a los derechos, no solo de opositores, ya están entre los detenidos, entre las víctimas de la dictadura, cubanos de a pie, sin nexos a la oposición.
Sí, es una muestra de lo que estamos hablando, Santiago, de que la masa crítica que se encontraba entre la dictadura o la oposición se ha corrido en este momento dejando sola a la dictadura y pasando a ser una gran oposición todo el pueblo cubano contra la dictadura que la oprime y la huya, ¿no? Y como tú bien dices, una muestra es que personas sencillas, el pueblo llano y liso, como se dice, están siendo reprimidos. Pero esa represión, lo único que consigue es que la masa crítica todavía se vuelva más reacia al sistema, porque personas que no estaban habituadas a la represión, a la que la oposición sí ya estaba bien habituada, pues en este momento la están recibiendo en carne propia. Y entonces lo único que está haciendo es sumar a madre, esposa, hijos, hijas, abuelas, abuelos, incluso, como te digo, algunas personas mismas que comulgaban con la dictadura, que tenían alguna participación en lo que ya inservible CDR, pero que nominalmente, por ejemplo, podían ser la presidenta del CDR o presidente del CDR o algún miembro del núcleo del partido, se está viendo incluso en esas áreas que hasta el otro día eran retrógradas, por así decirlo, un cambio de pensamiento e incluso hemos identificado que algunas de esas personas en sus cuentas de Facebook que se han atrevido a decir ya cuestiones críticas y a decir un hasta aquí. Algunas lo han quitado rápidamente, pero han podido ser cantadas cuando lo han publicado. Y otros lo han mantenido, lo cual significa que la dictadura, que debe tener sus seguidores, y de hecho los tiene, para ver el grado de popularidad, se debe dar cuenta que está en su peor momento. Y si es lúcida, esos cerebros que de parte de la dictadura toman el pulso, deben estar en este momento pensando cómo hacen su paleta, porque no es solamente que su grado de popularidad está totalmente en el suelo, sino que deberían darse cuenta que no tiene esto ningún marcha atrás, que a ellos sencillamente se van del aire porque se han ido ya de la mente, de los corazones, y los códigos han cambiado en el cubano. Y cuando eso cambia, eso no hay manera de volverlo atrás.
Si la gente está hablando de la canción Patria y Vida, también están hablando dentro y fuera de Cuba del nieto de Fidel Castro, que salió en las redes sociales exhibiendo un Mercedes-Benz, y eso ha provocado todo tipo de reacción. ¿Esto a ti te sorprende? Porque o es que la gente en Cuba no sabe que los hijos, los nietos de Fidel Castro viven como príncipes.
Exacto, todo el mundo lo sabe. Incluso esas personas que yo me refería, los supuestos presidentes del CDR, que son cargos nominales, porque eso no funciona. Todo el mundo lo sabe, hasta esa gente lo sabe, que da la gran vida a esa élite. Pero ahora que las redes sociales permiten que esos mismos muchachos, que son los nietos de los dictadores y demás, obtengan ellos mismos la buena vida que se da porque quieren especularlo, porque todos sabemos que muchas veces la gente tiene una buena vida, pero quiere que los demás se enteren para especular. Eso le pasa a estos jovencitos que son los nietos de los dictadores y de la élite. Y entonces me imagino que hay grandes problemas familiares en este momento, porque los abuelos y los padres quieren prohibirle seguramente a esos hijos que poseen la buena vida, pero esos buenos hijos quieren decir, bueno, entonces ¿para qué tengo la buena vida si nadie se entera, no? Entonces están haciendo el mejor trabajo del mundo, porque lo que todo el mundo ya sabía, ahora se puede contratar en las redes, y lo único que está sirviendo es para echar más sal en esta sopa que se está armando, porque ha venido para echar leña al fuego en el momento en el momento justo en que la gente está cantando Patria y Vida, y se dan cuenta que los que les pedían patria o muerte estaban, ellos lo sabían, pero lo pueden constatar ahora mismo, que realmente se estaban dando una buena vida.
Vamos a escuchar precisamente en este momento lo que dijo el nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, en las redes sociales, y después comentamos.
Papi, porque tú sabes, nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar este juguetito que tenemos en casa, ¿me entiendes? Graba para adelante, mami, para que vean cómo esto se come la carretera. Graba aquí la uva. Parece que el motor es V6, papi, ¿no? Mira qué rico eso, como a 1.40, caballero. Son cosas gordas, mi gente, a que no se equivoquen.
A ti, Mario Félix, ¿a ti qué te asombra de esto? ¿La ligereza de Sandro? ¿La soltura de su descaro? ¿Qué es lo que te llama la atención escuchándolo hablar?
Lo que me llama la atención, Carlos, es bueno el nivel de descaro, el nivel de insolencia, pero no podíamos esperar menos, porque son personas que son niños de cura, están habituados a tener una buena vida y quieren especular como si fueran grandes capitalistas, pero en el contexto de una Cuba a la que se le ha pedido abóricamente más de muerte. Y entonces ese nivel de descaro y de cinismo pues sencillamente hace que el pueblo constate una vez más que esta gente los había estado engañando durante tanto tiempo. Mientras les piden privaciones, se dan la dulce vida. Entonces me asombra el nivel de cinismo y de descaro, la verdad, pero lo que no me asombra es que estuvieran habituados a eso, y que las redes sociales sencillamente ahora les permiten mostrarse tal cuales son, y que el pueblo saque las conclusiones que son lógicas en este caso.
Hay que seguir insistiendo en las cosas, y a veces yo lo repito, quizá demasiado, pero no se puede dejar de repetirse. El famoso himno de ellos, que iban a liberar a nuestra Cuba de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables, que a Cuba hundido en el mar, ellos se han convertido en los tiranos indeseables y de los gobernantes insaciables, que a Cuba han hundido más todavía en el mar. Cuba estaba a flote, la han hundido y la van a mantener hundida mientras se mantengan en el poder a esos bribones.
Efectivamente, Santiago. Y estamos en el camino. Estamos en el camino porque lo que falta es quitarlo del país, porque ya de las mentes y los corazones ya el poder que tenían estaba desapareciendo cada día. Por lo tanto, se ha comenzado ese proceso de reversión y de quitar el poder que ellos tienen.
Es que son unos descarados. Ya no tienen ni pudor. Lo único que tienen es el poder y quieren mantenerlo.
Así es, Santiago. Y el pueblo cubano está convencido, más que nunca hoy, Santiago, que hasta ahora lo que hemos visto son como pequeños fuegos, ¿no? Que el régimen está asustadísimo porque son pequeños fuegos que se le aman por aquí y por allá. Pero yo estoy convencido que cualquiera de estos días, y no me va a sorprender que sea cualquiera de estos días, puede ser hoy, puede ser mañana, los pequeños fuegos amen un incendio en el país del cual ya ellos no puedan tener el control. Porque el sábado pasado se demostró en Caibalión, cuando cometieron la injusticia contra esta persona que sencillamente estaba vendiendo dulces, que ya era una persona que el pueblo de Caibalión conocía porque era un pescador al cual le habían quitado, le habían confiscado sus bienes y le habían quitado todo tipo de licencia para que él pudiera pescar. Fue un caso connotado en Caibalión. Este hombre se dedicó entonces a dejar de pescar a vender dulces. Y entonces, contra este mismo hombre vienen otra vez. Y el pueblo de Caibalión no toleró esto, se mandó para las calles y la dictadura tuvo que echarse para atrás y retirarle la multa que le habían cobrado a este hombre para apaciguar al pueblo de Caibalión, porque no había manera de apaciguarlo a no ser que le quitaran la multa a este hombre. Lo mismo está sucediendo en muchos otros lugares, pero el pueblo cubano va a llegar el momento en que esos pequeños incendios que ellos tratan de sofocar ya no van a ser sofocables. Y el incendio va a tomar toda la nación. Y cuando digo incendio, obviamente lo estoy diciendo en el buen sentido, lo estoy diciendo en el fuego que purifica y que limpia de todo lo malo. En el sentido del oro, que sabemos que cuando se trabaja los obreros tienen que someter al fuego, ¿no?, para que todo salga sin impureza. Cuba está en este momento, esto está pasando, lo único que en este momento está sucediendo por aquí, por allá, por aquí ya, pero esto va a tomar completamente la nación, porque ya el pueblo cubano llegó al colmo de la paciencia. Entonces, es cuestión de días y de horas. Por lo tanto, Santiago, tu deseo, que es mi mismo deseo y que es el deseo de Carlos también, se está cumpliendo ya y se va a cumplir a cabalidad. Porque no me voy a asombrar, te lo repito, Santiago, si mañana cuando yo me despierte me entero que el pueblo cubano entero ya está en las calles, de todos los pueblos, y entonces a los dictadores no le va a quedar más que irse. Es imposible usar las armas contra ese pueblo, porque el pueblo es la mayoría, pero además los mismos policías, y aunque muchos lamentablemente se hayan prestado, ¿no?, para ejercer violencia, va a llegar el momento, porque ha pasado otros momentos en la historia también, en otros lugares del mundo, que no son bobos y dicen, bueno, yo aquí no me voy a quedar para la historia como el que se quedó reprimiendo hasta el final. Yo me paso los pueblos porque además del pueblo soy. Ahí está mi madre, ahí está mi hermano, ahí está mi familia. Entonces, ese momento ya está aquí. Yo lo veo venir. No le veo ni día ni hora, puede ser en cualquier momento.
En Cuba ha habido muchas etapas en la lucha por devolver la democracia a nuestra patria. Hubo una época en que tomamos las armas en el exilio y dentro de Cuba, los que luchábamos en contra de la dictadura. En este momento, las armas van a ser utilizadas nuevamente, pero esas armas no están en este momento ni en las manos del exilio ni en las manos de la oposición. ¿Cuántos de esos opositores, cuántos de esos soldados, cuántos de esos oficiales de las Fuerzas Armadas tienen un carro, tienen comida cuando la quieren? Muchos de ellos la pasan tan mal como los opositores.
Tiene toda la razón en eso, completamente, Santiago. Y yo lo veo venir, yo lo veo venir. Sinceramente que lo veo venir, porque además ya también he escuchado declaraciones de ex miembros de los cuerpos militares que se han pronunciado y que obviamente están realizando un llamado a los que están todavía en funciones. Y esos que están en funciones están escuchando ese llamado y no son bobos. Por lo tanto, veo venir lo que tú estás diciendo.
Sí, yo creo que eso va a ser definitivamente nuestro regreso a la democracia, va a ser con la participación de los hombres y mujeres que todavía, que creyendo o no en la dictadura, se mantienen viviendo una vida que es verdaderamente bochornoso, que tenga que vivirla. Pero Cuba, desgraciadamente, es así.
Exactamente, Santiago. Así que, bueno, estamos llenos de esperanza, tanto pensando en el pueblo como pensando en los militares que van a reaccionar al nivel de lo que la historia les va a demandar a ellos. Sencillamente aquí lo único que hay que tener es pensamiento lógico y darse cuenta que nadie o raras personas actúan contra su propia supervivencia. Y esta es la única cuenta que tienen que sacar esos militares, la única cuenta.
Bueno, ¿qué mensaje le mandas al pueblo cubano?
Bueno, al pueblo cubano le envío todo mi amor y a la vez decirles que personas como yo, como tú, Santiago, como Carlos, estamos desde acá también tratando de apoyar como podamos, pero también con nuestras oraciones, porque yo que soy creyente creo que Dios está hace mucho tiempo ya en el asunto. Lo único que esperaba es contar con nosotros, y ahora nosotros ya estamos diciéndole a Dios que puede contar con nosotros. Y a este respecto quiero aprovechar para saludar a muchas iglesias y pastores evangélicos a lo largo de toda la isla que durante este mes de marzo, precisamente, cada viernes en la noche, han convocado a sus iglesias a una vigilia de oración para el cambio del sistema. Esto está sucediendo a lo largo y ancho de la isla. Saludo a todos esos pastores que están involucrados sin denominación religiosa, porque ellos no están haciendo su llamado desde una denominación religiosa, sino para todo el que sea creyente, sea cual sea su denominación. Y estos pastores tienen gran esperanza de que la oración, y yo también lo creo, tiene poder, porque además ayuda a que este sentimiento en el pueblo crezca, sin hablar de que Dios escucha nuestras oraciones. Estos pastores tienen gran esperanza de que luego de estos viernes de marzo, de vigilias de oración, de viernes para sábado, ayuden a que este sentimiento de patria y vida que se ha generalizado en el pueblo llegue para cambiar y transformar a toda la nación cubana. Así que les felicito por esta acción. Yo creo que es bien importante y estoy convencido que no solamente va a tener un efecto en los miembros de las iglesias y creyentes, sino en los familiares de esos creyentes que son los que salen a las calles cada día a enfrentarse a las colas, a enfrentarse a la represión. Y por lo tanto espero mucho, mucho de este mes de marzo. Y bueno, te agradezco mucho, Santiago, que me hayas permitido en medio de precisamente esta iniciativa que hay, poderle saludar y poderle enviar un mensaje de fuerza y de esperanza, porque ha llegado nuestra hora.
Bueno, muchas gracias, como siempre. Ha sido un placer tenerte con nosotros y un honor para la emisora y para nuestro programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo W2, 60 años, trancado al dominó. Como el platillo a los quinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Y celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Tu 5'9",
ya se acabó.
60 años, tratando de no mirar.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos con la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla, Santiago Álvarez. Y queremos recordar nuevamente a nuestros oyentes que en estos últimos meses la Fundación Rescate Jurídico ha tenido unas tristes bajas, empezando en los últimos meses por Osvaldo Mitad, después falleció Mario Enríquez y el último fue Eduardo Coloma, que estaba a cargo de la página digital de la Fundación Rescate Jurídico. Ellos fueron precedidos por mi amigo y mi hermano de lucha. Aunque no seamos hermanos carnales, teniendo el mismo apellido, siempre será mi hermano de lucha y mi hermano del corazón, Miguel Álvarez. Ya son 4 que hemos perdido en el último año. Y ahora comenzamos la segunda parte de nuestro programa con nuestro amigo, nuestro compatriota, un gran luchador por la causa de la democracia en Cuba, que constantemente está siendo asediado por la dictadura. Me refiero a Joel Bravo, que está en Santa Clara, dando todo lo que puede por la democracia en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Joel.
Oye, un saludo para usted y para todo ese equipo, mi hermano. Y bueno, haga llegar nuestros más sentidos pésames a todos esos familiares y amigos de todos estos patriotas y hermanos nuestros que aún se han ido sin ver la libertad ansiada de nuestra patria. Y que bueno, un dolor tan grande que sentimos por la pérdida de estos grandes patriotas que han dado todo por la libertad de Cuba.
Entonces, muchas gracias, Joel. Bueno, ¿qué nos dices de lo que está pasando en Santa Clara?
Bueno, ahora mismo, mi hermano, estamos enfrascados de aquí apoyando a una madre, una joven madre con 2 niños menores de edad, la cual fue desalojada de una vivienda que ella ocupó. Ella ocupó, que se metió porque no tiene un techo donde guarecer a sus 2 pequeños hijos. Y bueno, la policía política y el régimen represivo, pues bueno, la desalojó en ese momento de aquí, de esa casa, y bueno, nos pidió apoyo. Y nos hicimos presencia con consignas aquí frente al Partido Provincial de la ciudad de Santa Clara y apoyando a esa madre con esos 2 niños, diciendo de Martí sí y Mac no.
Estas fueron consignas invitadas por activistas en reclamo a una vivienda digna para esa joven que está desamparada por el propio régimen, como el régimen ha dejado desamparado a todas estas madres que hemos venido ayudando, sobre todo este largo tiempo de desalojo. Ahora a esa madre le dieron un albergue allí en el campamento llamado Cuncuní, donde radican unos albergues que es para personas damnificadas de ciclón o de vivienda que el régimen mete allí en esa localidad. Las condiciones son infrahumanas las que hay allí. Y bueno, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta se encuentran aquí en el partido provincial apoyando a esta madre, exigiendo condiciones buenas para esta madre con estos dos niños menores de edad. Y bueno, estamos esperando allí respuesta. Yo no estoy presente allí en el partido, pero sí están presentes activistas y me tienen informado. Este es lo último que está aconteciendo acá en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, tú sabes una cosa, yo creo que puede haber una solución ahí, y una solución que es muy fácil, muy factible. Podemos hablar con el nieto de Fidel, a ver si quiere vender el Mercedes y ayudar a esos desamparados que no tienen donde dormir ni donde comer. El tal Sandro, vamos a ver si pasa por ahí en su Mercedes y lo pone a la venta.
Así mismo, de todas maneras, aquí los activistas están apoyando a esa madre y bueno, exigiéndole al régimen, que es como se le hace aquí frente al partido provincial, exigiéndole una casa digna como prometió el dictador Fidel Castro, y que nunca hizo esa promesa, nunca la cumplió al pueblo de Cuba cuando dijo que cada cubano iba a tener una vivienda digna donde vivir, y sin embargo llevan 62 años y la personas viven como animales. Hay personas que no tienen donde vivir, que viven en la calle, y así vemos todos los mendigos y todas las personas de mayores de edad que viven hoy en las calles de Santa Clara, y no solo de Santa Clara, sino en Cuba entera. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible, vamos a exigir una vivienda para esta joven.
Bueno, Fidel Castro, lo que pasa es que no fue entendido cuando él habló, ustedes no se dieron cuenta que él decía que en Cuba todos los Castros iban a tener una vivienda, todos los Castros iban a tener un Mercedes, y todos lo tienen. El resto del pueblo no tiene derecho a nada con ellos. Eso es una finca. Ellos son los dueños de la finca, los capataces, los todos. Ellos son los dioses, según ellos mismos. Y lo han demostrado. Entonces tienen que salir hombres como tú, hombres como los que están luchando como parte de la oposición o solo en contra de la tiranía. Estamos hablando de hombres como los que han creado patria y vida, no patria muerte, como lo hizo Fidel Castro. Sí, patria muerte, patria para que se muera con ellos, como se ha muerto la patria y va a volver a renacer con patria o vida.
Así mismo es, mi hermano, y vemos cada día tenemos la esperanza y cada día estamos dando más pasos más gigantes hacia la libertad y la democracia de Cuba, porque lo estamos viendo cada día que el pueblo ha despertado y el pueblo no tiene miedo. Estamos, ya digo, cada vez que hacemos un programa, estamos más cerca a la libertad de Cuba, y creo que ese tipo de cosas, ya que como esta joven que da el paso al frente del partido, apoyado también por activistas, no, pero es preciso reconocer el valor de esta joven, de ir también al partido y allí con sus dos pequeños bebés, pues bueno, iniciar una protesta con todas sus cosas aquí frente al partido y exigirle al régimen. Antes tenían miedo de exigirle, aunque sea así de esta forma, pero ya vemos que el pueblo ha perdido el miedo y es algo que verdaderamente nos pone más cerca de la libertad de Cuba.
Es verdad, y por cierto, quiero felicitarte por este paso que estás tomando y esta acción que estás teniendo hoy en día, que sé que no es la primera vez y no va a ser la última tampoco, pero hay que ayudar a esas personas que, aunque no sean opositoristas, se les pueda encaminar a tomar los pasos necesarios para reclamar sus derechos, para reclamar lo que en cualquier país civilizado del mundo existe, para hacerles saber a esos miembros del Partido Comunista, miembros de la estructura burocrática de la dictadura, lo que está pasando, lo que sufre el pueblo, y que ellos mismos, esos mismos miembros de la burocracia, se den cuenta que tiene que cambiar el gobierno. Ellos son parte de eso, ellos son parte de lo que está pasando, pero ellos pueden ser parte de la solución, parte muy importante de la solución para lograr la solución final en nuestra patria, que es el derrocamiento de la dictadura. Necesitamos a la burocracia gubernamental.
Es lo correcto. Y bueno, y cada vez que nosotros estamos apoyando a este tipo de personas, a este tipo de pueblo cubano de aquí, nosotros ganamos en membresía, porque muchos se unen a nuestras organizaciones, pero también ganamos en simpatizantes. porque así simpatizan más con nuestra lucha, ya el pueblo está de nuestra parte. Ayer se vio claramente cuando estuvimos allí en el Parque Virginia, que fue donde empezó este desalojo, como todo ese barrio, como todo ese, todas esas personas esperando que nosotros llegáramos. Y bueno, había muchas personas que verdaderamente nos dio un apoyo y un aliento allí frente a esa respuesta del régimen castrocomunista con sus tropas especiales para poder reprimir a nuestros activistas, porque de hecho no fueron arrestados aquí en el reparto Virginia, sino que fueron arrestados varios aquí en el partido provincial de la ciudad de Santa Clara en la tarde de ayer. Y hoy ya están aquí mismo apoyando a esta joven madre para que tengan unas condiciones más, que puedan hacerle más fácil la vida con esas dos pequeñas criaturas que hoy sufren de no tener un techo y del régimen castrocomunista. Están sufriendo del comunismo. Por eso es que estamos pidiendo una vivienda digna para esta joven madre.
Joel, y en la práctica, ¿cómo se ve el descontento social ahí en Cuba?
El descontento social es algo que verdaderamente ha crecido considerablemente. Ya las personas no soportan el régimen, ya las personas odian la policía, ya las personas no tienen un alimento que llevar a sus casas. Creo que es el momento definitivo para alcanzar la libertad de Cuba. Creo que en cualquier momento esa chispa, esa mecha, cuando se encienda, ya no la para nadie. Y creo que vamos a seguir trabajando, que es lo correcto, seguir trabajando con todas estas personas que son cubanos a pie, a lo largo y ancho del país, no solo en la región central, sino en todo el país, para poder alcanzar lo que verdaderamente han dado la vida a varios patriotas y que se han sacrificado mucho durante todos estos años, que es la libertad y la democracia para Cuba.
Hemos visto que han militarizado a muchas ciudades ahí en Cuba con esto del COVID. En Santa Clara, concretamente, donde tú estás, ¿cuál es el panorama?
El panorama de aquí de la COVID es bastante también complejo. Es durante todo el país. Hemos tenido informaciones de varias prisiones aquí en la ciudad de Santa Clara, como es la prisión Guamajara y la prisión PRE, que activistas que allí me están llamando para darme el parte constantemente de lo que pasa, de todas las violaciones de los derechos humanos aquí, pues bueno, son internados en un régimen especial para que así no puedan llamarme, y también les quitan sus teléfonos, como también son privados de sus alimentos, de sus propiedades dentro de esas prisiones. Toman muchas represalias porque cuando ellos ya, la policía, la seguridad del Estado sabe de que están llamando a Joel Bravo para poder denunciar, pues bueno, toman represalias con estos presos comunes y también con nuestros presos políticos.
Joel, ¿y cuál es la estrategia de lucha de ustedes ahí en la región central?
Bueno, yo primeramente apoyo toda la iniciativa de todas las organizaciones que luchan contra la dictadura, sea cual sea la estrategia, sea cual sea la línea de lucha de cada organización. Aquí en la ciudad de Santa Clara, en la región central, por estar aquí en mi zona de residencia, pues bueno, la membresía del activismo, de resistencia dentro de la región central, más bien la lidero yo acá en Villacarra. Y bueno, tenemos nosotros nuestras estrategias. Y bueno, una de las estrategias que tenemos es llevar el ideario martiano al pueblo de Cuba, porque Martí es el apóstol nacional, es el hombre más universal, el ser humano más universal que tuvo nosotros los cubanos, y bueno, es algo que verdaderamente impacta dentro del pueblo. Cuando tú le pones el ejemplo a este pueblo que está muriendo de hambre, de necesidad, que no tiene salud, que no tiene educación, le pones el ejemplo de que eso, la falta de todas esas cosas, es por llevar el marxismo, el comunismo al pueblo de Cuba. Pero sin embargo, le ponemos el ejemplo que Martí lo dijo en que era la futura esclavitud, el comunismo era la futura esclavitud, y nosotros somos esclavos del régimen. Por eso tenemos que llevar el ideario martiano, esa estrategia martiana, llevarse al pueblo de Cuba para poder salir y tener una democracia verdadera.
Recientemente estuviste detenido, esta vez ¿qué fue lo que dijeron y cuál fue el resultado?
Bueno, la última ocasión que fui detenido es porque el día 24, que fue el día del inicio de la guerra de independencia, cuando nuestro apóstol José Martí, el máximo organizador de esta lucha, pues bueno, nos dimos a la tarea a nivel nacional, elaboramos acá, editamos, hicimos, realizamos un boletín nuevo, y bueno, este lo esparcimos por toda Cuba, con una foto de nuestro apóstol José Martí, con una frase que decía, Martí sí, Mar no. Y bueno, esto fue pegado en muchos lugares, fue dejado abandonado en parques, pegado en todas las ciudades, y bueno, esto impactó mucho al pueblo de Cuba, y ha tenido una gran aceptación, por lo cual el régimen despliega su fuerza y a reprimir a todos los activistas que están envueltos en esta tarea, en esta iniciativa. Y bueno, ese fue el último arresto que tuve, y de hecho me dicen que van a meterme preso, de todas las torturas que nos hacen, porque nos ponen al sol un par de horas en un auto patrullero o debajo del sol, o nos meten en un cuarto frío, pero nada de eso podrá detenernos. Nuestro compromiso es con la libertad y la democracia de Cuba, y tenemos que continuar.
Porque okay, bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, y quiero que de despedida le des un mensaje a los que te escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, el mensaje es el mismo que casi siempre envío a nuestro pueblo, pero hoy con más fe en la en la derrota del régimen castrocomunista, hoy con más fe que nunca en la ansiada libertad de Cuba que está más cerca, y a todo ese pueblo que no tenga miedo y que haga como el 24 de febrero el inicio de aquella guerra que fue necesaria, y que bueno, que pongan ese ejemplo de todos los cubanos que estuvieron allí y que hoy es una época, una epopeya de aquellos tiempos. Vamos a continuar porque la libertad está cerca. Ahora más que nunca debemos estar todos unidos, que es algo lo principal que siempre estoy pidiendo, la unidad y en la acción.
Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes, Joel. Volveremos a estar contigo nuevamente en los próximos días.
Un abrazo para el patriota.
Bueno, y aquí para terminar nuestro programa, vamos a cerrar con broche de oro y entrevistar a nuestro amigo, compañero de los seminarios y gran luchador por la democracia en Cuba, a nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Es un placer y un honor tenerte con nosotros nuevamente.
Cómo no, para mí es un honor, es un placer, es una virtud inmensa poder compartir este programa con personas como ustedes, de tanto amor a la patria y tanto sacrificio por la libertad de Cuba, hermano.
Muchas gracias. Aquí estamos. Hoy estamos solamente yo, el que le habla, Santiago Álvarez, y Carlos Santana, que nos dirige. Y queremos que nos hable de lo que está pasando en tu territorio.
Bueno, la situación en Cuba está súper difícil. Le puedo decir que la libertad está más cerca que nunca, porque realmente hay un descontento popular inmenso. La juventud está despertando, que es lo que hacía falta, que es la fuerza motriz de todo cambio político, económico y social en un país. Y la situación está, como dice el cubano, a punto de explotar. Las personas están súper disgustadas, los miembros del Partido Comunista están súper disgustados. Dentro de las cúpulas del poder se habla que hay disgustos grandísimos también, porque ya se han repartido sus millones. Es una situación súper difícil. Y el COVID-19 va acabando cada día más, los hospitales desabastecidos completamente. No hay nada, no hay medicamentos, no hay equipos electromédicos, no hay cómo enfrentar al COVID, no tienen los médicos ni los enfermeros que tienen guantes, no tienen torunda, no tienen pinzas, no hay jeringuilla, no hay alimentación desde los hospitales. La situación está bastante difícil.
Agustín, ¿has podido oír o has tenido noticias de la canción Patria y Vida?
Sí, cómo no, eso es un himno de libertad para nosotros los cubanos dentro de Cuba, que buscamos que Cuba sea libre y democrática, y para los hermanos fuera de Cuba del exilio, esto es nuestro segundo himno nacional, y nos ha dado una fuerza muy grande, y sobre todo la juventud está muy asociada a la música. El cubano le gusta mucho la música, le gusta mucho la música, y eso ha pegado muchísimo en el corazón y en la conciencia del joven cubano. Eso ha sido un gran estímulo para la causa.
Bueno, eso además ha tenido un efecto muy importante, y es que ha sacado a la luz pública el descontento tan grande que hay entre la juventud y el cubano de a pie, que nunca se ha, o muy pocas veces, o nunca se ha declarado en contra de la dictadura. Y esto ha sacado a la luz pública a todos esos que no están de acuerdo con el gobierno y que ahora son parte del futuro de Cuba y del derrocamiento de la dictadura.
Así mismo, ha afectado sobre todo a la juventud cubana. En todas las esquinas la oyen, en la mayoría de los jóvenes lo oyen, hasta los hijos de los comunistas lo oyen, los comunistas lo están oyendo callado también, porque es que realmente ya eso pasó en el año oscuro, hermano Santiago, ya la situación es demasiado difícil, ya es desprecio, es odio, ya es lo que siente la tiranía por el pueblo cubano, porque no es posible cuando se ama un pueblo, cuando se llame a un ser humano, llevarlo a donde han llevado al pueblo cubano. Es que no solamente no hay comida, no hay libertad, no hay medicina, no hay ropa, no hay zapatos, ya no hay nada. Han llevado a este pueblo a vivir un infierno en pleno siglo XXI, que no es solamente el COVID-19. El COVID-19 es la justificación a la miseria que venía, a esta gran miseria que venía, porque ya los oligarcas y los tiranosaurios, ellos y sus familias se han enriquecido, han dejado al país en una quiebra total, hermano Santiago.
Pero mira, es que ese es el modus operandi de ellos. Desde que empezaron, primero el imperialismo, después el embargo, después cada vez que pasaba un ciclón, después la caída de la Unión Soviética, después el fracaso de Venezuela, todo es un pretexto para justificar que ellos tienen Mercedes, como el hijo Sandro, el famoso Sandro, que yo creo que tiene en el Mercedes el disco de Patria o Vida, porque parece que a él no le gusta mucho el asunto de Patria o Muerte, porque tiene Mercedes, tiene yates, y eso no se puede conseguir con Patria o Muerte. Eso hay que
no se puede.
con Patria y Vida.
Patria y Vida, y a las 9, a las 8 de la noche de este fin de semana, la mayoría de los hogares de Cuba pondrán ese tema. En mi casa, por supuesto, o los 8 de la noche estoy sonando con los volúmenes que tengo, que yo tengo los equipos bastante regulares, los voy a sonar altísimo. Y que traten ellos de hacer un mito y repudio. Si hacen un mito y repudio, entonces tendrán que ir a elegir en mi casa todos los días, porque le voy a hacer la guerra todos los días, entonces voy a salir a las calles, entonces todos los días les voy a poner proclama, les voy a dar proclama a calle, entonces todos los días les generaré de cartel de todas las juegas. Yo voy a ponerlo a las 8 de la noche, que siempre hagan un mito y repudio.
Bueno, pues verdaderamente, nunca esperamos menos de ti. La verdad que ha sido siempre un hombre que está a la vanguardia de la lucha por la democracia en Cuba, que ha tenido que dejar su carrera profesional por ser oposicionista y que nunca ha cesado en su lucha por la patria. Ahora, que nos quedan unos minutos, quiero que le manden un mensaje de esperanza a nuestra patria.
Bueno, yo le diría así, con el corazón en la mano, a todos los cubanos entre Cuba y el exilio, que ya para Cuba es hora, que esto es el momento de tomar las calles, de salir a las calles, este es el momento de no apartar nada. Este es el momento de que, no sé si a muchos les gustarán o a otros no les gustarán fuera de Cuba, este es el momento de cero diálogo, este es el momento de cero acercamiento, este es el momento de parar a todo ese exilio que quiere diálogo con la tiranía. Eso sería salvar en este momento a la tiranía. No hay nada de diálogo, no hay acercamiento. Jamás en la vida hemos ponderado al pueblo cubano y le han dado al pueblo cubano. Lo que van es a ponderar y a seguir fortaleciendo con esas relaciones a la tiranía castrocomunista. El problema es salir a las calles, salir a exigir nuestros derechos. A la calle, aquí no hay que dialogar, aquí no hay que hablar, aquí no hay que nada. Y esa asamblea de Poder Popular que yo vengo a hacer del Partido Comunista ahora, esto hay que boicoteárselo todos los movimientos políticos de Cuba, realizar una protesta nacional en contra de la reunión del Partido Comunista en este momento, porque esto no es ningún partido. Esto es una mafia de delincuentes y ya, el momento es ya, Cuba no puede esperar 2 meses más ni 3 meses más para lograr su libertad.
Es verdad que como único se puede definir lo que es el gobierno cubano, lo acabo de decir, es una mafia de delincuentes que han vivido a base de quitarle al pueblo lo que es de ellos, y ya es una repetición constante, pero tengo que decirlo, los Mercedes y los Yates. Los Mercedes y los Yates.
Si ellos son perversos y malos, que el estudio que hicieron ahora de este fenómeno nuevo, donde dicen ellos el reordenamiento que nunca se ordena, esto es lo mismo de Venezuela, una copia fidedigna. El servicio de inteligencia en Venezuela hizo la prueba. El tirano de Maduro subió 9 veces o 10 veces o 15 veces los salarios, pero le subió 50.000 veces los artículos de primera necesidad por el cubano. La oligarquía en Venezuela se enriqueció en menos de 8 años, se ha enriquecido. El pueblo se ha empobrecido como nunca. Y ahora ese mismo tiempo lo ocuparon allá y se han impuesto al pueblo aquí. Es la misma situación. Subieron los salarios, subieron 900 veces los artículos de primera necesidad. ¿Y para cómo? Los pusieron en tiendas con un dinero que no le va al pueblo cubano. Ya el cubano tiene que definir. ¿Ser libre o ser libre?
La baje.
De muerte nada, patria y vida.
Exactamente. Como siempre, Agustín, es un placer tenerte con nosotros y volveremos a estar contigo en los próximos días. Un abrazo para ti y para tus compañeros de lucha.
Es una voz de esperanza y es una forma de darme oxígeno en esta grave situación que estamos viviendo. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga.
Igualmente. Un abrazo. Y así terminamos nuestro programa y volvemos a repetir que tenemos que seguir luchando por nuestra patria. Tenemos que seguir haciéndole saber al cubano que trabaja en la infraestructura humana del gobierno que ellos no tienen aviones ni tienen millones de dólares escondidos en el extranjero. Ellos no son santos que tienen un Mercedes nuevo que lo puede utilizar. Ellos se van a quedar ahí y van a tener que luchar el resto de su vida con la historia que ellos mismos se creen. Si la historia dice que ellos ayudaron a la libertad de nuestra patria, va a cambiar los años que ellos la apoyaron. Gracias. Y a nuestros oyentes, estaremos con ustedes todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde.
Un abrazo para todos y muy buenas tardes.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. comenzando este lunes 8 de marzo a las 10 de la mañana, con el perfil exclusivo de Gloria Estefan.
La vivencia de uno es lo que lo inspira, las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos que uno lleva en el corazón.
Perfiles, no se lo pierda, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Comenzando este lunes a la 1:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de